Iniciando sistema operativo. Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La universidad puertas afuera. De 11 a 12.30 en Comunidad UDELAR. Comunidad UDELAR.
Sangue na taça, eu até acho graça. Isso não é uma ameaça, é a temporada de caça. Carol com K, dona do Lala, do próprio nariz e tudo que eu criar. Pode até tentar me imitar, assumir que eu dei a me amar. Você não consegue evitar, você não consegue me rotular. Pra nos levantar, precisei tombar. Me cansei de quem fala de empoderar. Pra se aproximar, pra se apropriar. Quer falar de superação?
Muy buenas vísperas de mediodía para todos. Bienvenidos y bienvenidas a Comunidad UDELAR, esta segunda semana de Comunidad UDELAR que comienza. Y tenemos una reincorporación, ¿no? Diego Varela, ¿cómo estás?
He vuelto, Camilo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
¿Cómo estuvieron esas mini vacaciones?
Bien, merecidas. Bien. Sí, bueno, muchas gracias. No sería bueno que dijeras que no eran merecidas, ¿verdad?
Quedaría
muy mal el aire.
Eso te lo digo fuera del aire.
Ah, está, perfecto. Lo arreglamos fuera del aire, entonces.
¿Cómo estuvo el departamento de La Valleja?
Bien, bien, bien. Se está cuidando lindo. La verdad que sí. Sí, sí. Les dejo mi mensaje de paz a toda la gente del departamento de La Valleja. Que sigan así. Una opinión que seguro les importaba muchísimo. Estaban expectantes de qué les comentaba.
5 estrellas.
5 estrellas, totalmente. Pero bueno, lo importante es que estamos regresando con una nueva semana en vivo de este nuevo ciclo de Comunidad UDELAR, donde vamos a estar compartiendo un montón de noticias y todo lo que precisás, como dice el spot que nos anuncia en las pausas de Uniradio. Todo lo que necesitas para salir a la calle, para quedarte en tu casa, para lo que quieras hacer.
Siempre con una mirada universitaria. Exacto. Por eso hoy vamos a estar haciendo un poco de promoción también de lo que se viene en la programación en general de Uniradio, porque vamos a estar hablando del clásico de ayer, de entre Nacional y Peñarol, en la vuelta al fútbol, y vamos a estar con los amigos de Zona Mixta, que comienza este miércoles por Uniradio de 8 a 9 y media. Vamos a estar analizando un poco lo que pasó en ese partido, en el que se podía ver poco en general.
Sí. Normalmente se ve poco fútbol y si hay una niebla muy espesa, aún menos
fútbol.
Pero bueno, en fin.
Creo que ahí veía un jugador, decía yo, señalaba
al diario. De hecho, yo por un momento pensé que capaz que era mejor idea, y esto lo digo en serio, que Nacional hubiera jugado con la camiseta de alternativa roja.
Sí.
Porque con la niebla blanca que
no se veía nada.
Yo estoy seguro que un jugador de la defensa, un delantero, no lo veía.
Qué cosa rara que tenían los números de Nacional, ¿no?
Sí.
Tenían los nombres de los socios, creo, algo así, pero tenían, eso les daba como una tonalidad que se veía poco.
Maliosal.
Lo
de los números.
Maliosal, totalmente. Bueno, también vamos a estar hablando con Gianella Bardazzano. Ella es abogada y profesora de la Facultad de Derecho. Vamos a estar hablando sobre este proyecto de ley que quedó un poco estancado, pero que no se descarta para habilitar los allanamientos nocturnos que presentó el senador Carlos Cami y que la bancada del Partido Nacional apoyaba, y iban a ver cómo discusiones a la interna de la coalición para aprobar esta ley constitucional, que sería otro plebiscito, otra reforma de la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos, algo que ya se rechazó el año pasado en el plebiscito de Vivir Sin Miedo, pero van por un nuevo intento.
Sí, y un reclamo además que está, digamos, también apoyado nada más y nada menos que por el propio ministro del Interior, Jorge Larrañaga.
Sí, justamente. En realidad es como una transferencia, porque Carlos Cami es del sector de Larrañaga, sí. Y el propio Larrañaga fue el que impulsó el año pasado la campaña de Vivir Sin Miedo.
Exacto, es una de las herramientas que en definitiva buscan para poder estar ejecutando de la forma que busca implementar políticas de seguridad este nuevo gobierno. Pero además también tenemos otro estreno de columna, ¿verdad, Camilo?
Otro estreno de columna, el pediatra Eduardo Regueira va a estar estrenando su columna consultoria, Un Mundo Sin Dudas. Vamos a estar hablando de todo un poco, tocando temas respecto a la medicina. Hoy va a ser como una presentación de la columna. Uh-huh. Vamos a hablar un poco sobre lo que fue el festejo de los estudiantes de medicina, cómo fue su visión. Vamos a estar
desde
hablando,
adentro estuvo.
Claro,
ya le vamos a preguntar.
Hizo periodismo de inmersión.
Ah, perfecto.
Hizo periodismo de inmersión, estuvo adentro, estuvo grabando, no se escucha muy bien, pero bueno, básicamente nos va a estar contando. No, vamos a estar hablando también del tema de los internados. Tuvimos una entrevista con Nicolás Portela el viernes pasado respecto al reclamo de los estudiantes de medicina. Vamos a estar hablando un poco de eso que también con Eduardo.
Bien, y arrancamos la semana bien para arriba porque estamos escuchando a Carolyn dos Santos Oliveira, más conocida como Carol con K. Podría haber sido Caribe con K, pero esta es la versión brasilera, que Carol mezcla un poco de sonidos, sí, latinos, no tan tropicales para ese lado, sino más bien un poco de hip hop, rap, mezclado con samba. Es una mixtura interesante de sonidos nativos brasileros y un poco de la música que es tendencia. Lo que escucha la gente como vos, básicamente, Camilo. Los jóvenes todavía.
Los jóvenes.
Exacto.
Lo que somos conocidos como en la frontera entre los millennials y los centenials.
Exacto. Y bueno, igual esta chica, mirá, es de mi año, es del 87. Carol Conká, que ahora estábamos arrancando con este tema muy poderoso que se llama Casa. Y vamos a ir a escuchar otro tema ahora porque Carol Conká está en los selectores de Uniradio. La pueden escuchar a lo largo de toda la programación de la radio universitaria. Así que, bueno, vayan revisando ahí durante las horas que no hay programas en vivo, porque siempre van a tener música nueva presentada, especialmente elegida para cada uno de ustedes por Uniradio.
Llamada entrante.
Pegar Gabriel Neves entre la unión de la Olímpica, perdón, de la América y la Amsterdam. Levantó Neves, se quedó dos, un cabezazo, ¡gol! ¡Gol, Bergesio!
Peñarol va para Bados, toca la pelota por afuera, insiste otra vez Peñarol por Bados, por el medio, Bados colocó para Gary, va Gary, otro centro en la puerta del área, busca defenderse allá Terán, tiró, está, está, ¡gol! 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 ¡Gol de Peñarol! ¡Terán! ¡Terán!
Volvió el fútbol uruguayo y una de las posibilidades que contemplábamos en Comunidad Velar era preguntarle su opinión a nuestro amigo Gastón Pepe, que está en los controles siempre, todas las mañanas. Pero la realidad es que no era una buena idea, vamos a ser honestos, porque, como siempre le decimos acá en confianza, es un muchacho que tiene menos fútbol que una alpargata, ¿sabes, Camilo?
Sí, no, claro, es una sandalia, no sirve para ningún deporte tampoco, ¿no?
Bueno, yo no le diría tan así.
Pero fue su cumpleañito.
Fue su cumpleaños, así que lo saludamos de todas maneras.
Lo saludamos, feliz cumpleaños, Gastón. Un saludo también para Cecilia García en la producción.
Y nunca nos faltes, Gastón, porque sos la opinión que no sabe de fútbol que toda radio necesita. También el gran saludo, obviamente, a Martín Rodríguez en la producción. Pero ahora sí vamos a estar contactándonos con alguien que sabe de fútbol, que sabe de deporte y que además nos va a traer novedades también sobre la programación que arranca y estrena esta semana en Uniradio. Por eso hacemos contacto telefónico con Sebastián Cittadini, que es integrante del programa Zona Mixta que estrena este miércoles en Uniradio. Sebastián, ¿cómo estás?
Hola Diego, buen día, gracias por la invitación y por la elogiosa presentación, así que bueno, esperemos tirar algún concepto que esté a la altura de lo que expresaste anteriormente acerca de mi conocimiento deportivo.
Bueno, si lograste ver algo de lo que sucedió ayer en la cancha del Centenario, ¿qué nos podrías contar?
Ah, bueno, lo de ayer tuvo todo, ¿no? Como se podría decir habitualmente de este tipo de partido, me pasó alguna cosa muy graciosa con amigos argentinos que estaban muy expectantes, casi, tal vez, que acá nosotros en Uruguay.
Porque lo televisaron allá en Argentina.
Avidez de ver. Lo televisaban, era algo bastante histórico, que lo televisó TIC, creo que hacía algo así como 15 años que no se televisaba un partido en directo del fútbol uruguayo para la Argentina. Entonces, bueno, había como mucha expectativa en las redes, mucho comentario, mucho WhatsApp, y bueno, cuando enseguida empezaron a ver la transmisión, me empezaron a mandar mensajes un montón de amigos, diciendo, che, ¿esto cómo van a televisarlo? y bueno, dado todo lo que habitualmente ellos ven como bastante folclórico de nuestro fútbol, lo de ayer, bueno, fue como una un puntito más, ¿no? Y realmente, bueno, como decías vos, fue muy difícil de ver, fue difícil para los que lo relataron, me imagino para los que lo jugaron también y para los que lo vimos por la tele. Contribuyó bastante a lo que ya podía esperarse, ¿no? De todo, ya de por sí un contexto bastante distópico y extraño, de equipos que venían, bueno, de inactividad, y que, bueno, siendo justo antes de esa inactividad tampoco nos podían asegurar una gran exposición futbolística. Entonces, bueno, lo que pasó, bueno, lo vimos o no lo vimos todos.
Sí, eso te iba a preguntar, si en definitiva se notaron los 5 meses de inactividad en los distintos partidos que hubo del fútbol uruguayo, o fue un poco más de lo mismo, básicamente.
Yo creo que evidentemente tiene que haber algo de eso, ¿no? O sea, estamos hablando que fue un parate más largo que cualquier receso o cualquier pretemporada. Entonces, lógicamente hay, creo que un agravante ahí, si se quiere, en lo que podría esperarse, ¿no? En cuanto a rodaje o a ritmo futbolístico. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, en los partidos de ayer, de los que, bueno, se vieron todos por la tele, ¿no? Pero en algunos casos, había uno, yo no me acuerdo cuál fue, que vi algunas imágenes que creo que la niebla estaba peor que en el Centenario incluso. O sea, era imposible de ver algo. Y bueno, y ayer, bueno, el clásico tuvo como eso, ¿no? O sea, creo que fue dentro de todo bastante parejo y lógicamente lo expuesto por los equipos fue bastante chato. O sea, yo creo que sí, que hubo también ahí una... contribuyó también el hecho de que vinieran de estar parados, ¿no? Y todo lo que implica, además de jugar, bueno, un estadio vacío, todo una cosa muy, muy extraña. Pero se ve eso, ¿no? Pasó incluso con otras ligas en Europa también, ¿no? Que uno ve el ritmo de los partidos y parecía también como una práctica, ¿no? O sea, también es raro hasta para los propios jugadores.
Sí, y además, digamos que no fue un partido donde, además del fútbol, no se vieron demasiadas chances, pero bueno, podría haber sido perfectamente un 0-0 de esos cerrados y sin embargo hubo 2 goles.
Sí, era un partido que incluso ya con ese contexto de la niebla se veía como que, bueno, no se iba a definir por más de un gol, o como decís vos, que iba a terminar siendo un partido cerrado. Ya por sí mismo los clásicos suelen ser partidos en los que se especula bastante, y por ahí el componente más emotivo o que se salió un poquito de lo que podía esperarse fue la reacción de Peñarol con un jugador menos, que por ahí no era tan de esperarse por todos los ingredientes extra que tenía el partido, ¿no? Entonces por ahí capaz que vino un poco la sorpresa dentro de un partido que fue parejo, sí, con pocas chances. Prácticamente se pueden repasar así muy muy rápido un cabezazo de Britos en el primer tiempo y después una doble tapada ahí de Kevin Dawson, que viene después el córner y el gol de Nacional, y el palo de Kajelmager ahí al final del primer tiempo, y no mucha cosa más. O sea, un partido que claramente los que había que hacer un esfuerzo grande para verlo, ¿no? Porque ya por sí mismo creo que si no hubiera estado la cuestión de la niebla, no hubiera sido demasiado diferente, pero el esfuerzo visual que había que hacer era un poquito mayor en este caso.
También un Nacional efectivo y un Peñarol poco efectivo, pero con muchas chances, como que tuvo predominancia en el partido, pero Nacional también supo como capitalizar las pocas que tuvo.
Sí, claro, efectivamente la jugada, bueno, Nacional prácticamente la única chance clara que tuvo fue la que concretó el gol, y Peñarol sí, ratificando un poco esa imagen, ¿no? que venía mostrando antes de todo el receso, de un equipo con poco peso arriba, ¿no? Juegue quien juegue, ha jugado Chisco, ha jugado con 2 delanteros más bajos o lo que fuera, y es un equipo que demuestra, y lo demostró también en los amistosos previos, una falta de peso y de gol arriba bastante bastante importante, sí.
A Peñarol, un poco recalcando esto que vos decías, Sebastián, se le achaca de que no tiene peso ofensivo, y en el lado de Nacional han llegado muchas críticas por parte de hinchas, sobre todo en redes sociales, que se han visto con la actuación de Munúa, ¿no? De no ir demasiado a buscar el resultado, que además recordemos que esta fue la cuarta fecha y Nacional todavía no ha logrado ganar.
Sí, el tema con Munúa, como decía Diego, en las redes se percibe eso, ¿no? Como que no, desde que Nacional fue a buscarlo, no aparece los hinchas como muy contentos con él, y como que hay mucha gente añorando a Álvaro Gutiérrez. Y ayer, por lo menos a mí me llamó la atención que uno veía que en el momento que Peñarol reformula un poco su alineación para recomponer la línea de cuatro y poner un delantero, entonces tiene que sacrificar ahí el medio, digamos, lo dejó bastante desguarnecido. Como que se podía suponer que si Nacional hacía circular un poco la pelota y aprovechaba los espacios, podía llegar a liquidar el partido, cosa que no pasó. Y mucha gente, sobre todo se veía en las redes, le achacó los cambios a Munúa porque no arriesgó, porque cambió posición por posición, o sea, sacó el lateral que tenía amarilla, puso un lateral, sacó delantero por delantero y un volante medio similar al que estaba, o sea, no fue, digamos, el superpoblar determinada zona como para buscar las espaldas en el medio de Peñarol, estaba solamente Badoch y el Cebolla, que tampoco era nadie que corriera mucho, digamos, y que pudiera tener la posibilidad de cubrir espacios amplios en el medio, que estaba solamente con dos jugadores y Nacional con una ventaja, ¿no? Creo que me parece que la crítica mayor que se le hace a Munúa justamente viene por ese lado, ¿no? De no haberse animado a liquidar el partido y aprovechar la ventaja numérica, sobre todo en un momento que parecía que Nacional podía tener con qué, digamos, lograr el 2-0, bueno, que en esa situación también del partido tan raro y tan especial con toda esa niebla iba a ser medio complicado también para que Peñarol pudiera reaccionar. Así que me parece que al final Peñarol se termina llevando bastante, dado todo, ¿no? Las condiciones climáticas y numéricas.
Bien, a modo de repaso después, el destaque tal vez para Rentistas, que sigue líder, iba a hacerlo en cualquiera fuera el resultado que obtuviera, y también en otra derrota de Danubio, que está último en la tabla de posiciones, y si bien falta mucho por disputarse esta temporada, está en zona de complicado con el descenso.
Derrota de Defensor también ante Defensor. Torque. También algo para destacar de este clásico, que fue el quinto 1-1 consecutivo por torneo de apertura. El último clásico por una apertura que había tenido un ganador fue aquel del 2014, cuando el Chino Recoba lo dio vuelta en los últimos minutos. No sé si te acordás, Diego.
Me acuerdo.
Ahí va.
Mucho 1-1.
Y después de eso, mucho 1-1.
Sí, no se está viendo, un poco los clásicos tienen que eso es como una tendencia, ¿no? Por ejemplo, en partidos de este tipo, en muchas ligas, así como en finales de torneos importantes, cada vez más, o sea, en un fútbol que cada vez más tiende a la especulación, ¿no? y a la batalla táctica previa y durante los partidos, me parece que los partidos que tienen como un condimento extra, como son los clásicos en cualquier liga, y las finales de cualquier torneo, tienen que además hacer los peores partidos, por estas mismas cuestiones, ¿no? De que tanto se por ahí se juegan antes, que termina siendo una cuestión de que muchas veces se especula demasiado, se cuida los resultados, se termina siendo demasiado precavido, y un poco pasa eso, ¿no?
Sí, más en los clásicos de apertura, creo que un poco se da
siempre, ¿no? El partido chatos.
No, que me
sí,
creo
claro,
que
como es.
A ver si Seba se estaba entrecortando un poco la comunicación.
Sí, sí.
Ahí va.
A ver.
Que
yo te escucho perfecto.
Perfecto. No, decíamos que en los clásicos de apertura un poco también se da esto, entiendo yo, porque las cosas como que recién se están empezando a barajar las primeras cartas de los equipos, y en definitiva es mucho más el miedo a perder que la chance de ir a buscar algo y arriesgarlo. Cuando, los clásicos de clausura, por lo general, con el torneo mucho más desarrollado, ya hay alguien que viene más necesitado en la tabla anual, entonces alguien tiene que va con más presión. Pero en los torneos de apertura está como un poco esa sensación de que bueno, la vamos llevando, ¿no? En definitiva.
Está esa idea también de que los clásicos, perdón, Seba, está esa idea de que los clásicos son un partido aparte, que lo son, pero a veces eso no necesariamente significa que en un clásico se vaya a desplegar el mejor fútbol de ambos equipos, ¿no?
No, por lo general pasa lo contrario.
Claro, justamente.
Lo que dice Diego tiene mucho, ¿no? En este caso, por ejemplo, Munúa sabe que no tiene, como se habla tantas veces, de la famosa espalda ancha, ¿no? De decir, bueno, tengo respaldo, porque, o sea, él sabe que...
No lo cosifiques igual, Seba, te pido, por favor.
No, pero digo, la tiene Forlán también, esa presión. O sea, son dos técnicos que ninguno de los dos sabe que está, digamos, con un respaldo muy grande que le permita decir, bueno, puedo perder un clásico que no va a pasar nada. O sea, no hay ninguno de ellos que tenga una unanimidad o una simpatía desmedida de su hinchada. Y tampoco tienen atrás como una trayectoria, tampoco en ninguno de los dos casos, que los avale como para decir, bueno, sí, puedo permitirme arriesgar más. Y además tiene todo el plus, ¿no? De que también, sí, es un torneo de apertura, de que también está arrancando y todo. Entonces, bueno, es como que la especulación se potencia, me parece, todavía más que en otro caso que hay que salir a buscar los resultados más denodadamente.
Seba, te consultamos para cerrar sobre el arranque del ciclo de zona mixta que va a ser este miércoles a las 20 horas en Uniradio.
Bueno, el arranque del proyecto de zona mixta, la verdad, nos tiene muy contentos. O sea, es una muy linda posibilidad que surge. Bueno, un poco contar el proyecto de zona mixta en web viene funcionando hace más de 4 años. Fue Alvarito Levín el fundador y director del proyecto. Bueno, yo me sumé ya hace más de 3 años, colaborando, escribiendo, y hemos estado haciendo algunas otras cuestiones, como dar algunos cursos vinculados a la relación de medios de comunicación y deporte en formación permanente del ICEF. Y bueno, también trabajamos juntos en un documental sobre inmigrantes y deporte junto con el colectivo Catalejo, y la posibilidad, bueno, de que el proyecto ampliara sus horizontes hacia una propuesta radial era algo que veníamos hablando hace un tiempo, y bueno, surgió la posibilidad. Nos tiene muy especialmente contentos que sea en Uniradio, por todo lo que implica, ¿no? como egresados de Uvelar y demás, ese vínculo y todo lo que se viene haciendo en la radio y en la universidad. Así que bueno, el miércoles estaremos ahí a las 20, vamos a estar también con Clara Gutiérrez y con Santiago Díaz, también siendo parte del equipo, y un poco, bueno, ultimando los detalles de lo que va a ser el programa. Por ejemplo, no tenemos todavía definido el entrevistado, que estamos entre dos personas.
Hace producción al aire, Seba, ¿no? Sí. No, eso no se hace.
Periodismo de periodistas.
A falta de confirmación, pero después, bueno, el resto de los contenidos ya tenemos todo, y bueno, la propuesta, más o menos, bueno, para quienes conocen Zona Mixta, más o menos se lo imaginarán, pero para quienes no lo conocen, es una propuesta, digamos, que trataremos de llevar también a la radio, lo mismo que hacemos en el portal, que es un poco vincular al deporte, entendiendo que el deporte no es solamente fútbol y no es solamente deporte masculino, sino que hay un universo mucho más amplio, y bueno, de vincular un montón de aristas que hay entre los lazos, ¿no? del deporte con la cultura, con el cine, con la música, con la historia, y bueno, con un montón de cosas más que hay atrás de las historias de los deportistas. Entonces, bueno, eso es un poco lo que vamos a intentar plasmar en este programa, que bueno, que va a ir los miércoles de 20 a 21:30.
Bueno. Bien, queda hecha la invitación entonces.
¿Cómo no?
Para el miércoles. La invitación.
Sebastián, bueno, Sebastián, muchas gracias.
Bueno, un abrazo.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.